Teatracia o el virus de las candilejas. Quizás sean los imanes de resonancia o el estar entre tanto laboratorio o las ecuaciones irresolubles o la física de la gravedad. El caso es que cuando el bichito te pica, ya no hay remedio. Y menos en un caldo de cultivo como este, una facultad de ciencias en una universidad sin distancias. Y yo añadiría en este programa de radio también sin distancias. Esto lo dice Fernando Cabrera. Fernando Cabrera es personal de Administración y Servicios de la Facultad de Ciencias y es el director de este grupo curioso del que vamos a hablar a continuación, Teatracia. También hay dos actores que, aparte de actores, por supuesto, y además, son Pepe Leandro de María, profesor de matemáticas en el Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias, y Carmen Pérez García, personal de Administración y Servicios en este momento en la Facultad de Económicas. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres y bienvenidos.
Gracias.
He empezado por aquí, Fernando, porque Teatracia es un experimento y algo más que un experimento. Es quizá un sueño, es quizá algo que te ofrecen pero que tú concibes como otra cosa. Explícame cómo surge este grupo de teatro dentro de la Facultad de Ciencias, pero que tiene ramificaciones diversas que ahora nos vas a explicar.
La secretaria de la facultad, María Luisa Rojas, me pregunta un día que si a mí me importaría dirigir un grupo de teatro, porque hay gente interesada, hay gente con esa, ¿cómo diría?, con esa inquietud de hacer teatro dentro de la facultad. Me lo ofrece a mí porque sabe que yo, de alguna manera, me dedico de forma aficionado a esto, al teatro, ¿no? Y yo le digo que sí. Y a partir de ahí, bueno, se manda un correo al personal de la facultad y abrimos una lista y se empieza a apuntar gente. ¿Cuál es mi sorpresa? Que se apunta mucha gente. Y además se apunta todo tipo de gente, quiero decir, se apuntan desde ordenanzas, pasando por personal de administración, de tareas administrativas, hasta catedráticos. Esto da un poco de miedo al principio, como te puedes imaginar, por eso lo del experimento.
Vamos a explicar precisamente esos miedos, aunque hay que decir que yo conozco a Fernando Cabrera desde hace ya muchos años, hemos trabajado juntos en esto de la farándula dentro de la UNED, porque hemos hecho recitales poéticos, yo sé de su afición, él ha hecho teatro, además teatro dentro y fuera de lo que es la UNED, y le encanta, y dirigir también te encanta, siempre lo has hecho y además muy bien. Pero cuando te encuentras con muchísimas personas diferentes que, como decimos, vienen de diferentes ámbitos, porque es la misma facultad, pero no es lo mismo. No es lo mismo no porque nadie tenga ni esté por encima de nadie, sino simplemente porque son gente que a lo mejor trabajan en actividades muy diversas. Y tú estás ahí y dices, bueno, ¿qué voy a hacer con toda esta gente y qué es lo que voy a organizar? ¿Cómo empiezas? Porque es una petición, pero luego se convierte en algo más, en una responsabilidad.
Sí, por supuesto. Pues fíjate, ¿cómo empiezo? Pues lo primero que hago es, personalmente, sin decir nada, evidentemente, es olvidarme de que estoy con gente con la que trabajo. Afrontar el proyecto de alguna manera, no sabes qué va a pasar, no sabes a dónde vas a llegar, que simplemente llegue a ser un taller de teatro y no hagas más que talleres y ejercicios, o puede ser que la cosa cuaje como ha sido, ¿no? Entonces yo lo que primero que hago es olvidarme de que estoy con gente con la que trabajo de alguna manera. Y yo creo que todos, a lo mejor inconscientemente, pero todos han hecho eso. Hemos formado el grupo de una forma, quiero decir, independiente completamente de lo que ha sido el trabajo y lo que cada uno realiza como personal de la UNED, ¿no?
Claro, porque ahí está quizá el primer reto. Primero, saber hacia dónde va. Pueden ser talleres simplemente pues para entretenerse, para formar la voz, para estar delante de un espejo y hacer cosas y sacar cosas que no sabías que tenías dentro, pero luego esto se convierte en un proyecto mucho más serio. Antes de continuar, me gustaría que Pepe Leandro me contara pues la primera vez que se unen todos en una sala, supongo, y se ven las caras, caras que, por cierto, se ven por los pasillos de manera frecuente, pero para hacer otra cosa, ¿qué es lo que uno siente? Ahora voy a hacer una cosa totalmente distinta, no van a ser las matemáticas, voy a actuar.
Bueno, pues curiosidad. Realmente allí nos encontramos un grupo de gente, unos éramos muy conocidos porque coincidíamos en la facultad, luego vino gente de fuera, pero cuando uno tiene más o menos entusiasmo por algo y con un mínimo de buen carácter, pues realmente no pasa nada. Es decir, enseguida además el proyecto pasó de ser una cosa de divertirnos a ser una cosa que nos divertíamos, pero ya con una finalidad. No sé quién tuvo la idea de hacer ya una obra. Y en aquel momento, ahí sí que daba miedo, porque nunca muchos de nosotros no habíamos representado en serio. Y cuando nos quisimos dar cuenta, pues teníamos la obra medio ensayada. El día antes del estreno creíamos que no lo sabíamos, y el día del estreno pues salió lo que pudo salir. O sea que es que no ha habido ningún tipo ni de... Bueno, ha sido muy divertido. O sea, yo creo que incluso el grupo aguanta tanto porque es muy divertido.
Ha sido y es. Carmen, en tu caso, ¿cómo encontraste y cómo te encontraste dentro de este grupo diverso de gente?
Pues al principio también sentía curiosidad. También es una terapia de hacer algo diferente que nos gusta a todos, pero que tampoco nos habíamos enfrentado directamente con lo que son los talleres de teatro o con actuar con público, que ahí está la gracia. Y bueno, empezamos muchas personas, luego al final nos hemos ido quedando entre 10, 12... Y ya esos talleres, como bien decía Pepe, se fueron plasmando en la primera obra que representamos. Y al principio, pues eso, entusiasmo, hacer algo diferente, cubrir, pues eso, un rato con gente con la que estás a gusto y poder hacer cosas diferentes que no sea el trabajo, la compra, la cocina, la casa y tal, y tener tu ratito.
Cuando empiezan los talleres... Bueno, y se empieza a ver además las personalidades de cada uno también actuando. Y eso no es fácil, porque ahora ya estamos tratando de un director y 10, 12 actores a los que hay que formar y además conformar en un todo. ¿Cómo se empieza a hacer ese trabajo?
Pues verás, una de las cosas buenas, aunque parezca mentira, es que prácticamente ninguno de los que empezaron en el grupo tenía experiencia. Quitando 2-3 personas... Los demás no habían hecho nunca teatro. ¿Por qué es bueno? Desde mi punto de vista y para trabajar yo, es bueno porque yo he podido moldear y formar esos actores a mi manera. O sea, no están maleados, no tienen vicios. Están vírgenes como modelar barro, ¿no? No partes de una pieza ya hecha que tienes que cambiarle la forma o darle otra, no. Partes con la pella de barro y ahí empiezas. Entonces, esto ha sido una gran experiencia.
Pero además de moldear este barro, siempre hay un carácter detrás, una formación detrás. Es decir, a cada uno hay que tratarle de una manera diferente. Ahí también entra una labor, si quieres, psicológica, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera. Simplemente en el reparto de papeles o cuando se piensa una obra, o yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿O esto no ha sido problema?
Bueno, no ha sido problema porque al final siempre la última decisión es mía. Y porque eso lo acatan todos. Lo acatan todos desde el principio. Sí ha habido sus más y sus menos en cada momento, ¿no? Pero esto yo creo que pasa en todos los grupos. Porque claro, cada uno es cada uno, tiene su personalidad, tiene sus gustos y tiene pues lo que querrían hacer, ¿no? Pero bueno, ahí se dejan llevar.
Decía Pepe Leandro que alguien... Dice, hay que hacer una obra, hay que pasar del taller, hay que pasar de este pequeño o grande divertimento para hacer ya una obra y además representarla. ¿Cómo cuaja eso? ¿Quién decide la obra? ¿Cómo se empieza a pensar estos primeros momentos hasta que se decide esta obra, este reparto de papeles y ahora vamos a ensayar y en serio?
Bueno, en realidad tampoco es un cambio tan brusco, ¿no? Se empieza de repente, ¿no? Lo primero que hicimos... Fue un pequeño recital el día del patrón de la facultad, el día de San Alberto, ¿no? En el acto que se hace para celebrarlo, hicimos un pequeño recital como fin de fiesta de Miguel Hernández, un recital con imágenes y con música, como tú muy bien sabes. Y bueno, eso fue la primera toma de contacto que tuvieron, no todos, porque no cabían todos, pero casi todos, con el público, ¿no? Y a partir de ahí, claro, ya eso es el gusanillo que va creciendo y claro, una vez que ya has pisado una tabla y has tenido el público enfrente, ya eso crece. Y bueno, pues se decide, no sé si fue una decisión de uno en concreto o de todos, pero se decide abordar una obra. Y yo era una obra, esta, el Florido Pencil, que estaba intentando montar con otro grupo que llevaba en ese momento en Móstoles, pero que no cuajaba, ¿no? Y como yo ya la había leído y la había empezado a trabajar, se la propuse a ellos. Y bueno, pues les pareció bien y allí que nos lanzamos.
El Florido Pencil de Andrés Sopeña, además es una obra que tiene como una especie de mirada hacia atrás, pero una mirada, no creo yo que nostálgica, es más bien divertida, aunque muestra lo que muchos hemos vivido, pero siempre con esta afán risueño, si quieres. Era una obra no fácil, porque explícame un poco para aquellos que no la conozcan, la mayoría hacen de niños. Y eso no es tan sencillo.
Bueno, empezando porque la obra en realidad está pensada para 5 actores. 5 actores que se van doblando en los papeles. Son los 5 niños que cada uno, cada vez diferente, hace de maestro o de maestra. Entonces, éramos más de 5 y había que dar un poco cabida a todo el mundo, sobre todo en el primer montaje que se hace. Entonces, lo que a mí se me ocurrió es que, bueno, los papeles de niños los hacían 5 chicas y el resto de los personajes, pues el resto de los integrantes del grupo.
Hay efectivamente 5 chicas, aunque yo creo que en la obra original son 5 actores masculinos. En este caso son chicas que hacen de niños. Por ejemplo, Carmen hace de Alberdi. Cuéntame un poco de tu papel y también del de tus compañeras, claro.
Pues lo que fue más difícil, yo creo que para todas, es los movimientos. El sentirte un chico y un chico entre 10, 12 años. Porque claro, tú puedes moverte o hacer una serie de gestos, pero pueden resultar exagerados. Y no éramos histriones, no éramos payasos, éramos niños. Desde el momento en que te sientas en un pupitre o colocas las manos, todo eso es complicado. Y nos pasó a todas. Yo ahora llevo el pelo muy cortito, pero en ese momento llevábamos gomina, atado con una goma. Claro, tenías que tener el aspecto por dentro y por fuera, sentirte un chaval, un chico y además brutote con esa edad. Pero una vez que lo coges, vamos, encantada.
También dentro de estos 5 niños hay personalidades diferentes. Están los estereotipos de los niños que verdaderamente todos hemos encontrado o hemos sido en la escuela.
Sí, sí, sí. El que es el rico, porque claro, ese momento de los años 50, que es la escuela de esos años, y además en el País Vasco, los chavales, quitando uno, que es el que más posibles tiene, pues los otros están pues con la leche que daban los americanos, la leche en polvo, y pasaban sus apuros. Entonces hay uno pues que es el más empollón, se destaca por eso. Luego hay otro que es Artola, muy simpático, es un personaje genial que ha abordado Pilar en todo momento, con esa ingenuidad y esa gracia de no entender un crío por qué ocurrían esas cosas, es decir, bueno, si esto, ¿por qué, no? Y desde esa perspectiva cogió muy bien el papel desde el primer momento. Y luego mis otros compañeros de clase, Briones, Aguirre y Alberdi, ya somos más, como si dijéramos, del montón. Uno más torpón, yo más reivindicativo en el sentido como de la pobreza que no la admitía, el tener que pasar por la caridad. Y bueno, el conjunto al final ha sido bastante homogéneo.
¿Y don Secundino?
Bueno, don Secundino es un sacerdote de aquella época. Es decir, que un poco representa todos los temores que en aquel momento, básicamente, estamos hablando muy de preconcilio, ¿verdad? Se tenían de los. Es un estereotipo realmente de la idea moral que se daba. Es un diálogo entre curioso y nostálgico. Es decir, ¿cómo me vas a dejar que diga un cuento y una anécdota? Vinieron a vernos unas señoras muy mayores. Estoy hablando de personas de más de 75 años. Viene un grupo que nos las trajo una compañera nuestra, mía de departamento, y hubo señoras que lloraron. Y lloraron porque estaban viendo reflejados la vida que habían tenido de niños. Y entre esas, claro, estaba don Secundino, porque en aquel momento todo estaba presente, la religión un poco como susto, los miedos. Es muy gracioso el papel de Artola una vez más, porque está siempre asustado por el infierno. Entonces, bueno, las escenas son todas unos esquemas de lo que estaba pasando en la escuela. Y entre eso, los sábados por la mañana tenían lectura religiosa. Y esa es la escena de don Secundino.
Es curioso porque Artola, que es Pilar Cabildo en este caso, pues bueno, aquí también hemos tenido en este micrófono, pero hablando de bioquímica. Sí. Claro, eso te pasa a ti también, Freandro.
Claro, lo que pasa es que lo que es una pena es que realmente nunca podemos enseñar lo que somos en la vida y en la enseñanza. La vis cómica de Pilar, yo conozco a Pilar hace decenas de años. La vis cómica de Pilar es increíble, de todos, porque verdaderamente está todo el mundo muy divertido. Y lo que no puede percibir el público, y es la mayor gratificación que hemos tenido nosotros, es las risas que hemos pasado ensayando. Pero vamos, a veces de tener que parar porque no había forma humana de seguir aquello. Entonces Pilar, por ejemplo, es una persona con una vis cómica, que por supuesto ya había hablado miles de veces, hemos tomado café muchas veces, pero la obra le ha permitido sacar esa vis cómica y transmitirla.
Y del Florido Pencil, la última obra, este otro proyecto muy complicado, porque es un proyecto en el que se enlazan distintas obras y se enlazan a través de un hilo conductor que es la improvisación. La improvisación siempre es complicadísima y además cuando se unen obras diferentes todavía más.
Sí, bueno, este proyecto, ¿Quién quiere agua en este caso? Nace hace bastantes años y es de mis ganas de hacer teatro clásico, de hacer verso, teatro en verso, ¿no? Y en los grupos en los que he estado es complicado, es muy complicado, da mucho miedo hacer teatro en verso. El verso, y si no luego que mis compañeros opinen, les da miedo, a mí me gusta mucho, pero da mucho miedo. Entonces una de las cosas que se me ocurrió es que, bueno, abordar toda una obra en verso era muy difícil. Y entonces yo pensé, bueno, pero si hacemos escenas pequeñitas y los papeles son pequeñitos, son escenas de 2-3 personajes, pues ahí podemos. Este proyecto lo hice hace años en otro grupo, con otro hilo conductor, enfocado de otra manera. Pues se lo propuse a Teatracia y les pareció bien, no entendían muy bien aquello de qué íbamos a hacer entre escena y escena, porque eso, como tú bien dices, son improvisaciones, pero son improvisaciones trabajadas de antemano. Entonces la idea era que el conjunto, el proyecto, fuera un trabajo de todos, que todos participasen en esa creación. Entonces las improvisaciones se han hecho antes, se ha trabajado con ellas y de ahí ha salido un pequeño argumento que luego se ha puesto en escena, no con un texto concreto, pero sí ya trabajado.
Son diversos textos y, por ejemplo, de ahí surge Azofaifa.
Efectivamente, y además en un momento de la obra, Don Mendo, que está disfrazado de Renato, como un escritor le dice: ¿y tú, Azofaifa, averigua si al barón de Vasconcelos plació la silva que ayer dedicó a sus mesnaderos? ¿No me escuchaste, Azofaifa? ¿No obedeces?
No obedezco.
Cielos, ¿qué fue lo que oí, Azofaifa? ¿Qué saqué esto?
Aquesto, Renato, que muero de amores. Aquesto, Renato, que muero de celos. Aquesto es que anhela restar aquí solo para hablar con ella. No niegues aquesto. Que yo sé, Renato, que aquesta es la tienda del noble privado, del duque Don Pero. Y sé que a su esposa tú adora, Renato.
Mientes, Azofaifa, mientes, sí.
No miento. La quieres, la adoras. Suspiras por ella, la nombras dormido, la buscas despierto. Magdalena, dices al abrir los ojos. Magdalena, dices al rendirte el sueño. Y hasta hace unas horas, cuando en la hostería te desayunabas, pediste al hostero, en vez de ensaimada, una magdalena. Y eso fue una daga que horadó mi pecho.
Ay, pobre moravita, nieta de Mahoma, fuego de mi nieve, nieve de mi fuego, luminar lejano de mi eterna noche, rosa que perfumas en mi campo yermo. ¿Qué traidora mano vertió en tus entrañas la negra semilla de los tristes celos?
Mis ojos, Renato, que vieron los tuyos y vieron los suyos, y en ambos leyeron. Ella te idolatra.
¿Qué dices?
Que te adora, que lo he visto en sus ojos.
Si tal fuera cierto, qué hermosa venganza matalla de amores.
Es desde luego Don Mendo y es esta escena que siempre divierte y que siempre causa una sonrisa. Dentro de la obra hay escenas que causan sonrisa y otras que no tanto.
Sí, la obra está concebida como un círculo. Empezamos con otra escena de Don Mendo, el montaje, con la escena de Magdalena y de las 7:30, que también es una escena muy divertida. Y ahí empezamos a caminar y pasamos de Don Mendo a Don Juan. De Don Juan pasamos a la Celestina. El núcleo central del montaje es Fuente Ovejuna, con dos escenas de Fuente Ovejuna, el intento de violación de Laurencia y el monólogo de Laurencia, tan fuerte, tan, intenso, es una cosa que además Montse lo hace estupendamente, nos pone a todos la carne de gallina. Y ahí volvemos hacia atrás y volvemos con otra escena de Don Juan, pasamos por el perro del hortelano y terminamos con esta escena de Don Mendo, divertida y graciosa, que ahí se cierra el círculo.
Teatracia es un proyecto no solo divertido, que también lo es para los que lo comparten, sino algo que también nos ofrece a los que lo escuchamos dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dentro de la UNED, dentro de esta emisora, o sobre todo como público y con los actores ahí. Acabamos de ver interpretar esta pequeña escena y cómo en un momento y de manera así improvisada surge el actor que hay dentro. Teatracia espero que dure muchísimo tiempo, que siga divirtiendo, que siga formando y además que nos sirva a todos. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias a ti.
Gracias, Isabel.
A vosotros.